No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Se inaugura la reunión del enlace católicos judíos con la petición de la devolución de la sinagoga de Santa María la Blanca. El Papa hace un llamamiento para desterrar el antisemitismo. Descubren un túnel de terroristas desde Gaza a una guardería infantil en un kibutz. La ayuda europea a los palestinos se esfuma sin dejar rastro. Estas son las noticias y Jorge está aquí para comentarlas. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, ya lo saben, viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos aquí, en España. La 22ª reunión del Comité Internacional de Enlace Católico-Judío, que empezó el domingo pasado en Madrid, es el primer encuentro entre el Vaticano y la máxima representación del judaísmo mundial que tiene lugar en nuestro país. El acto fue inaugurado por Isaac Kerub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio María Rouco Varela, y en él intervinieron el representante de la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones con los Judíos, el cardenal Kurt Koch, y la representante del Comité Internacional Judío de Asuntos Interreligiosos, Betty Ehrenberg. El acto contó además con la asistencia de Ángel Llorente Fernández de la Reguera, en representación del Ministerio de Justicia. En esta ceremonia de bienvenida, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, además de reivindicar la declaración Nostra Aetate, que por primera vez repudiaba oficialmente el error histórico del llamado deicidio y cuya intención era subrayar los aspectos comunes que invitan a la mutua colaboración entre judíos y cristianos, aprovechó para pedir la devolución al pueblo judío y en particular a la comunidad judía de España, la Sinagoga Mayor de Toledo o Santa María la Blanca como símbolo del reencuentro entre judíos y cristianos.
Bueno, esta 22ª reunión del comité está teniendo lugar estos días y hoy mismo pueden escuchar en Radio Sefarad la sesión inaugural completa de la que estamos hablando, o sea, los discursos completos de tanto del presidente de la Federación de Comunidades Judías como el presidente de la Conferencia Episcopal Española, así como el representante Kurt Koch y la representante de la Internacional Judía, Betty Ehrenberg. Así que les recomendamos a todos que tienen ahí todo el material. Nosotros aquí simplemente se lo comentamos a modo de resumen.
Y mientras, en el Vaticano, el Papa Francisco recibía el mismo domingo a la delegación de la Comunidad Judía de Roma, a los que saludó con un queridos amigos y shalom. En su saludo, el rabino jefe de la Comunidad Judía de Roma, Ricardo Di Segni, agradeció al Papa que les hubiera concedido este encuentro que han deseado como signo de continuidad y de novedad, a lo que el Papa respondió: como obispo de Roma, siento especialmente cercana la vida de la comunidad judía de la ciudad. Sé que a ella, con más de 2.000 años de ininterrumpida presencia, puede preciarse de ser la más antigua de la Europa occidental. Por tanto, desde hace muchos siglos, la comunidad judía y la Iglesia de Roma conviven en nuestra ciudad, con una historia, lo sabemos bien, que con frecuencia ha sido atravesada por incomprensiones y también por auténticas injusticias. Pero es una historia que, con la ayuda de Dios, ha conocido desde hace muchos decenios ya el desarrollo de las relaciones amigables y fraternas. Y el Papa terminó con un que el antisemitismo sea desterrado del corazón y de la vida de todo hombre y de toda mujer.
Bueno, nuevas declaraciones del Papa Francisco en el sentido del diálogo interreligioso, bastante más contundentes e interesantes, diría yo, incluso que las que se hacen a nivel más oficial en una reunión como la que está teniendo en Madrid, porque cada palabra suya pues se amplifica en todos los medios de comunicación y llega a todas partes. Y hay algo que realmente nos llena también de orgullo, no solamente el reconocimiento de que la lacra del antisemitismo, etcétera, sino que el reconocimiento incluso de que la comunidad judía de Roma es anterior a la comunidad cristiana en Roma, porque dice que lleva ahí más de 2.000 años. Y por lo tanto, a pesar de que la convivencia no siempre ha sido fraternal, ahora sí que se tienden los lazos y se propaga la idea de unas relaciones verdaderamente amigables. Así que una cosa complementa a la otra, lo que se está haciendo a nivel más institucional en estas reuniones en Madrid y lo que se hace a nivel más informal con declaraciones como las de ayer del Papa Francisco.
Y nos vamos ahora a Israel. El ejército israelí descubrió la semana pasada un túnel cargado con explosivos, una de cuyas entradas termina en un parvulario del kibbutz Ein Hashlosha, no lejos de la frontera con la Franja de Gaza. Se estima que el túnel fue excavado por terroristas palestinos para perpetrar un ataque de gran escala contra la guardería. La entrada del túnel se encuentra a 2,5 kilómetros de distancia en la aldea de Abasan al-Shagira, situada entre Yan Yunes y la valla fronteriza que separa el enclave costero de Gaza de Israel. En algunos tramos el túnel se encuentra a 15 metros bajo tierra. Tiene iluminación, vías y pequeños vagones como para trasladar rápidamente a terroristas o eventualmente a un soldado secuestrado. Los expertos han señalado que se trata de uno de los túneles más sofisticados que hayan cavado los terroristas islámicos desde Gaza. El túnel posee numerosas entradas y se adentra en lo más profundo del territorio israelí, en una zona agrícola cercana a Ein Hashlosha, aunque se desconoce para cuándo estaba programado el atentado terrorista. Se estima que en su construcción se han utilizado más de 500 toneladas de cemento, un artículo cuya entrada a Gaza estaba restringida por Israel y que recibió por ello duras críticas internacionales. El túnel fue excavado en los últimos años con un objetivo aparentemente estratégico y reservado por el grupo extremista Hamas para la próxima ronda de violencia que se desate con el ejército israelí.
Sí, todo el mundo se ha quedado asombrado, Jordi, y la prensa internacional está recogiendo testimonios de la obra que han hecho la gente desde Gaza, por llamarlo gente, porque todo esto, todo este entramado, toda esta obra faraónica, cuando ellos tienen a su población pauperizada en hospitales de cuarta categoría, etcétera, es para cuando venga bien cometer un atentado asesino contra niños. Y es cuando venga bien, o sea, si hay algo más premeditado, siempre se dice que la diferencia entre homicidio y asesinato es la premeditación. Pues esta premeditación que uno se reserva la carta grande para que cause todavía más dolor y que sea contra niños y que sea incluso cuando se está hablando de paz. Cuando hay conversaciones de paz. Pues esto es lo que está sucediendo en Gaza. No sabemos exactamente quién lo construyó, pero esto no se puede hacer sin el control de la autoridad máxima en Gaza. O sea, esto no puede ser que Hamás no lo sabía. Es más, tiene que ser obra de Hamás. O sea, no es obra ni siquiera de grupos como los yihadistas, etcétera. No, esto es una, como diría, una obra de alcance nacional para lo que es la Franja de Gaza. Todos los recursos se han dirigido a eso. 500 toneladas de cemento. Se han embargado, todo el mundo ha criticado los embargos de Israel. Ha habido flotillas que han venido a desbloquear la pobre Gaza que recibía, no recibía. Se ha mostrado que los de Gazetía recibían todos los medicamentos y toda la comida y por contrabando les entraban los coches y los MP3 a través de Egipto. Pero lo que se quejaban era que no podían recibir cemento los pobrecitos. ¿Por qué? ¿Por qué no podían construir más casas y por qué no podían hacer hospitales? Pues no hacían ni hospitales ni nada. Para todo lo que destinaban, todo, absolutamente todo el cemento, todo lo que compraban y todas las ayudas internacionales, entre ellas las ayudas europeas. Vamos a decirlo con nombres y apellidos. Nosotros, españoles, estuvimos pagando este túnel, ¿vale? Porque la próxima noticia es que nadie sabe qué se hace con el dinero que se manda a los pobres palestinos de Gaza y de Cisjordania. Pues los de Gaza ya saben a qué lo destina. A fabricar un túnel que cuando llega debajo, donde duermen los niños, niños de parvulario, niños que todavía van a la escuela infantil, estimémoslo en niños de 0 a 6 años. ¿Qué les parece? Que ahí van a reventarlo todo. porque estaban con explosivos. Y también podían utilizarlo para raptar soldados, tipo Gilad Shalit, llevárselos porque esto tenían unas vagonetas dentro de unos raíles con unos... unas vagonetas para desplazarse rápidamente, con muchas ramificaciones para que incluso si los perseguían no supieran por dónde se habían ido, etcétera, etcétera. Todo este entramado es de lo peor de lo peor, y perdonen que me irrite tanto, pero es que yo viví a escasos 1.500 metros de donde está sucediendo esto. Y he oído hoy las declaraciones de la gente del kibbutz en Ashloshá, entre ellos muchos argentinos, que decían que ellos no están, que no les asombra lo que está pasando. Ellos mismos no les asombra porque se esperaban que los gazatíes y Hamás no estaban de brazos cruzados. Que algo estaba pasando y a ellos les iba a tocar por arriba o por abajo. Y en este caso fue por abajo y por unas obras que estaban haciendo en el campo en donde ellos cultivan, pues dieron, se ve de forma fortuita, con este túnel que estaba a mucha profundidad, pero que me imagino que en algunos tramos estará más cerca de la superficie, que es ya llegando al kibbutz, que fue donde lo descubrieron.
Y como anunciabas antes, Jorge, hablamos ahora de la Unión Europea y sus ayudas a Palestina. Un informe aún no publicado del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, ha observado que la ayuda enviada a los palestinos se habría malgastado, despilfarrado o desaparecido entre las redes de la corrupción. Bruselas transfirió entre 2008 y 2012 unos 2.300 millones de euros a los territorios de Cisjordania y Gaza, controlados por los palestinos, pero casi sin control de en qué se lo han gastado. Los inspectores europeos se quejan de la falta de medidas para reducir la corrupción o que dichos fondos no sean usados para otros fines que los previstos. Los auditores europeos que visitaron Cisjordania y Gaza notaron importantes fallos en la administración de los fondos enviados a esos territorios.
Bueno, ahí tiene la respuesta. Ellos, estas noticias eran independientes, pero nosotros hacemos el 1+1, ¿vale? Esta noticia es que el Tribunal de Cuentas no sabe en qué se gastan el dinero y ellos, digamos que suponen, porque no olvidemos que viene de Europa y en Europa también tenemos esa lacra, suponen que se ha ido en corrupción, que se ha quedado mucho dinero en el camino, que esto, que lo otro. Pero incluso, aunque se hubiera quedado mucho dinero en el camino, algo tendría que haber llegado, pero es que no llega absolutamente nada. No hay ni una sola factura, no hay ninguna justificación, ninguna obra que diga, bueno, esto lo hemos hecho con el dinero que nos habéis dado. No, el dinero que nos habéis dado lo estamos utilizando para fabricar bombas, para matar inocentes, para matar niños, y lo que queda, pues sí, a las cuentas en Suiza porque somos muy patriotas.
Bueno, pues nada, Jorge, aquí lo dejamos. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Hasta mañana, Jorge.
Hasta mañana.
Y ahora ya saben, en un segundito está Raquel aquí. Bueno, ya está aquí Raquel con las noticias culturales.
Hola, Jordi, hola.
Y nos estamos metamorfoseando, ¿no,
sí,
Raquel?
Sí, hola a todos los que nos escuchen, sí. Metamorfoseados o no. Pero les recomendamos que se metamorfen acudiendo el próximo 19 de octubre a la sala La Puerta Estrecha en Lavapiés, en Madrid, donde se presenta, como ya habrán adivinado porque somos así de sutiles y de ingeniosos, se presenta un montaje en torno a la metamorfosis de Kafka. Lo realizan, es un trabajo de la compañía Solos con la dirección de Susana Grillo, inspirado en el relato de Kafka y que parte de la investigación del plurisignificado de la quietud, el silencio y el movimiento del cuerpo del actor en la ausencia de la palabra. Así que será una propuesta interesante para conocer esta versión diferente de la metamorfosis de Kafka.
Madre mía, teatro experimental por lo que veo. Uh-huh. Me imagino, claro, yo pensaba en el cuento, pensaba en la obra de teatro y digo, como no haya una voz en off o algo así, pero ya veo por dónde van, me temo que no hay voz, ¿verdad? Es un trabajo muy intenso del actor, la quietud y el silencio, pues bueno, evidentemente...
¿Nos van a hablar más de este montaje en un próximo El telón y la estrella?
Pues venga, yo no hago más suposiciones sin saber nada, pero vamos, ojalá que sea un trabajo estupendo, es que seguro que lo es, vamos, quiero decir, pero ojalá que guste mucho a la gente que vaya a verlo.
Jordi, ahora también nos encantaría que les gustara la siguiente noticia, que nos habla de una nueva propuesta turística en este intento por potenciar por potenciar lo judío, en este caso en Zafra. Bueno, pues la iniciativa turística Zafra Sefardí mostrará la forma de vida de los judíos en la Zafra de los siglos XVI y XVII a través de una ruta por diferentes puntos del casco antiguo de esta localidad pacense. Con este proyecto, todos podremos disfrutar no solo de la cultura e historia, sino también de la gastronomía sefardí. Por ejemplo, el propietario del restaurante La Rebotica de Zafra será el responsable de presentar esta gastronomía. Para ello, y bueno, tras haber realizado un interesante trabajo de investigación, ofrecerá diferentes platos de la comida judía típica de la época, empleando para ello ingredientes y productos habituales en su cocina. Se colaborará también en esta propuesta turística con la participación de los vinos de una bodega, la de Fernando Toribio, que conocen la importancia del vino en la cultura judía. O sea que siempre que se hacen estas propuestas, pues se acude a una degustación de vino caser. Siempre lo comentamos aquí en Radio Sefarad. Cuando te estoy presentando las diferentes iniciativas, siempre dices, bueno, ¿y cuándo llegamos a la degustación? ¿No? Bueno, pues en este caso es de vino caser.
Es que gustan mucho, hombre, las presentaciones de vino. Bueno, está muy rico el vino, claro.
Pues quería mostrarles esta noticia de esta ruta gastronómica, cultural y turística, que durará más o menos 2 horas y media y que contará también con participación de personajes que dramatizarán historias de cada uno de los puntos visitados. Así que muy interesante esta propuesta que nos llega desde Palencia, desde Zafra. Y hablando de propuestas interesantes, la que hizo este fin de semana pasado el Museo Sefardí, que abrió sus puertas gratuitamente coincidiendo con el Día de la Hispanidad, con el 12 de octubre. Y ya que hablamos de museos, por supuesto, tenemos que recordarles que sigue expuesta esa muestra monográfica tan interesante dedicada al surrealismo y sueño que nos proponen desde el Museo Thyssen-Bornemisza. Empezó el 8 de octubre, se desarrollará hasta el 12 de enero, hablaremos de ella también con nuestra experta Alicia Perris, y ya saben que en ella, bueno, pues ahí por supuesto están presentes los grandes nombres del surrealismo, y claro, para nosotros también son interesantes, por supuesto, Joan Miró, Marc Ernst o Man Ray. Así que esa presencia judía en esta exposición tan interesante, bueno, pues es numerosa y muy importante. Hablaremos más de ella con Alicia Perris. También recordarles que a raíz de esta presentación, de esta muestra monográfica, se desarrolla también un ciclo de cine de carácter gratuito, el surrealismo y el sueño, que se desarrolla durante los fines de semana. Empezó el 12 de octubre y estará hasta el 12 de enero de 2004. La programación incluye además de todas las películas cuyos fragmentos se proyectan en videoinstalaciones en las salas, bueno, pues otros títulos vinculados al surrealismo, como Recuerda, de Alfred Hitchcock. Ya saben que los decorados fueron diseñados por Dalí. Giulietta de los espíritus, de Fellini, Terciopelo azul, de David Lynch, o Amanece, que no es poco, otra representación de lo que, bueno, se puede conocer de alguna manera como cine surrealista, al menos en la filmografía de José Luis Cuerda, que es el autor de esta película. Les recordamos, El surrealismo y el sueño, hasta el 12 de enero en el Museo Thyssen-Bornemisza.
Bueno, Raquel, pues nada, a ver si consigues hablar con Guillermo Solana, que sabemos que es el director del
Thyssen. Sí, pero vamos a hablar con Alicia Perris, como pues he comentado hace unos segunditos, sobre esta exposición y otra en MAFRE, también vinculada al surrealismo.
Alicia, nuestra experta en arte. Uh-huh. Y bueno, pues nada, Raquel, que muchas gracias. Nos has traído un montón de cosas. La verdad es que estoy alucinado
con esta propuesta cultural, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero vamos, bien, bien. No se aburren, ¿eh? Desde luego, que nadie diga, no, es que no sé qué hacer. No, miren, ¿eh? Hay muchas cosas que hacer. Gracias, Raquel. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Los estados productores de petróleo en el Golfo Pérsico temen del acercamiento de Irán y Estados Unidos. Assad bromea con que debería haber recibido el Nobel de la Paz. Nadie quiere enterrar al criminal nazi Priebke en su país. Luto por los náufragos palestinos frente a Malta que escapaban de Siria. Estas son las noticias y un día más está Jorge aquí para comentarlas. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego ya lo saben que viene Raquel con las noticias culturales. Eso será después. Primero empezamos hablando de Estados Unidos e Irán. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está considerando la posibilidad de permitirle a Irán mantener instalaciones de uranio enriquecido en su territorio, presumiblemente para propósitos pacíficos, en el marco de un acuerdo con Teherán sobre su disputado programa nuclear. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, más Alemania, renovaron ayer en Ginebra las negociaciones con la República Islámica. Tanto Israel como Arabia Saudita se oponen a que Irán enriquezca uranio en su territorio por temor a que el producto sea empleado para producir armas nucleares. Por su parte, un grupo bipartidista de senadores norteamericanos le envió una carta a Obama señalándole que si Irán suspende todo el enriquecimiento de uranio, el Senado estadounidense acordaría suspender su proyecto sobre nuevas sanciones contra la República Islámica. También muestran nerviosismo ante el acercamiento de Estados Unidos e Irán países como Bahrein, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, todos ellos grandes productores de petróleo y tantas veces amenazados por el régimen iraní con cerrar el estrecho de Hormuz, aunque algunos dirigentes se han apresurado a declarar lo contrario. También temen que de disminuir la tensión con Irán, Estados Unidos reduciría drásticamente sus ayudas y apoyos militares a la zona.
Bueno, aquí todo el mundo parece que está inquieto, menos Obama, que está todavía respondiendo al canto de la sirena de Rouhani. Esta es una jugada, la verdad, que muy arriesgada, sin ninguna base de que Rouhani vaya a respetar nada, porque, vamos a ver, no es que el problema solamente sea Irán. El propio Rouhani ha sido hasta ahora el encargado de recibir a las inspecciones de la Comisión de Control Nuclear, que ya sabemos que todas se fueron de balde sin haber revisado nada. O sea que es el rey del escaqueo y yo creo que le va a vender la misma cortina de humo nuevamente a Estados Unidos, aunque esta vez Estados Unidos, como siempre, Obama va a buscar socios, en este caso los otros cinco, del 5+1, o sea, también Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. ¿Qué temen todos estos países? Bueno, lo que se teme y lo que Israel ha puesto sobre la mesa es de que hay una alternativa para que Irán siga produciendo o se dedique a producir energía nuclear con fines pacíficos. Y es que no enriquezca el uranio, que lo compre el uranio enriquecido a otros. Y entonces habrá haber un control sobre las ventas. Pero parece como que eso es impepinable y como que ahí radica la soberanía del país y eso no se entiende. No se entiende a menos que la intención de derribar la producción de uranio enriquecido a otras labores que no sean las estrictamente de producción de energía. Todo el mundo está muy nervioso por este tema porque aparte no solamente no da respuesta a las ambiciones nucleares iraníes, sino que ha sido un tremendo respaldo para el régimen de los ayatolás, que estaba de horas bajas. Recordemos que en 2009 hubo unas elecciones en falso que se acabaron con la detención de los opositores, etcétera. Y esto es como que le dan alas nuevamente a los ayatolás que estaban, como decíamos, ya en horas bajas, a punto de perder la hegemonía sobre su pueblo y gracias a Obama, pues nuevamente están en la cúspide.
Seguimos. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha reiterado el compromiso de su gobierno con el desmantelamiento de las armas químicas e incluso ha ironizado con la reciente concesión del Nobel de la Paz a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, diciendo que el premio debería haber sido suyo. El mandatario dijo no arrepentirse de la destrucción de su arsenal químico que declaró había dejado de producir en 1997 y citó su uso como un último recurso en caso de que el enemigo recurra a bombas nucleares. Para Al-Assad, el efecto de las armas químicas es más psicológico que real, entre otras razones, porque considera que existen equipos más eficaces y las víctimas de estos ataques pueden ser atendidas con relativa facilidad, dando como ejemplo 5 soldados heridos en un ataque de la oposición en el que se utilizaron armas químicas, pudieron volver al campo de batalla rápidamente.
Bueno, esto es realmente obsceno en las declaraciones porque estamos hablando de que todo el mundo ha visto los 1.400 muertos más la cantidad de heridos afectados por el gas nervioso que no murieron en una primera instancia pero que van a quedar afectados de por vida con deficiencias pulmonares. Y esto es lo que dice él, que el efecto es más psicológico que otra cosa. O sea, esas 1.400 personas se murieron psicológicamente, no se murieron realmente. Eso es lo que viene a decir. Y encima tiene tiempo para reírse de que el Nobel de la Paz, en vez de habérselo concedido a la organización que viene a desmantelar su arsenal químico, se lo tendrían que haber dado él, entendiendo esta ironía como que gracias a él esta organización ha tenido la suficiente proyección internacional como para adjudicarse un Nobel de la Paz. Bueno, el Nobel de la Paz es un tema ya muy discutido y muy en cuestión últimamente. También se ha cuestionado si dárselo a esta organización era lo más apropiado, ya que esta organización no toma ninguna decisión, son simplemente técnicos que van a verificar sobre el terreno dónde están las armas, siguen un protocolo para destruirlas, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es una organización que se puede decir Naciones Unidas que promueve o que Amnistía Internacional o alguien que promueve la paz, incluso ellos tampoco promueven el desarme nuclear, simplemente van y lo realizan, lo verifican. Así que también en este caso creo que con el Nobel de la Paz se han pasado y no han dado en la diana.
Seguimos. ¿Qué hacer con los restos mortales de Erich Priebke, el criminal de guerra nazi y exoficial de las SS, condenado en 1998 a cadena perpetua por su participación el 24 de marzo de 1944 en la masacre de las fosas ardeatinas, en la que 335 italianos, 260 presos políticos recluidos en la cárcel romana de Regina Coeli y 75 judíos elegidos al azar, fueron fusilados por los nazis en el sur de Roma en represalia por la muerte de 33 soldados alemanes en un atentado cometido el día anterior por partisanos. Priebke, que recientemente había celebrado su 100 cumpleaños, falleció el pasado viernes dejando un testamento en el que decía no arrepentirse de nada de lo que había hecho en su vida, negaba el holocausto y defendía a ultranza el nacionalsocialismo. El problema ahora es qué hacer con este incómodo muerto. La familia del finado se encuentra en Argentina, país en el que, como otros exoficiales nazis, Priebke se estableció y donde fue detenido en 1995 tras asegurar el año antes en una entrevista al periodista estadounidense Sam Donaldson de la cadena ABC que había participado en la matanza de las fosas ardeatinas de 1944. Pero las autoridades argentinas ya han dejado claro que no quieren saber nada de él. En 1995, Priebke fue extraditado a Italia, pero a este excriminal nazi tampoco le quieren enterrar en Roma, con la oposición expresa del Ayuntamiento y Vaticano a que se celebre un homenaje fúnebre, y menos aún en vísperas del 70 aniversario de la deportación de los judíos del gueto de Roma. El presidente de la comunidad judía de Roma ha pedido que Priebke sea sepultado en su Alemania natal, pero en Henningsdorf, la localidad a pocos kilómetros al norte de Berlín donde nació, ya han hecho saber que no cuenten con ellos. El hijo del criminal declaraba con sarcasmo, por mí si queréis que sea enterrado en Israel, añadiendo, ¿por qué continúan tomándola contra alguien de una guerra que acabó hace 60 años?
Pues, señor Priebke, hijo, nos la seguiremos tomándola justamente porque usted hace esta pregunta y porque usted tiene todavía los bemoles de hacer bromitas sobre el entierro de su propio padre, al que dice que si quieren que lo entierren en Israel. Evidentemente, no lo van a enterrar en Israel. Evidentemente, si algún día yo tuviera alguna influencia, no dejaría que usted nunca pisase la tierra de Israel porque no sé por qué, pero sus palabras me recuerdan mucho a su papaito y a su forma de actuar. Y usted es otro de los que el gobierno argentino tendría que prohibirle desde ya que cuando muera no lo entierren en la tierra argentina. A pesar de que Argentina tiene parte de responsabilidad en todo esto, porque no olvidemos que Priebke, así como muchos oficiales nazis, fueron acogidos en Argentina y no fueron acogidos por alguien muy, muy, muy lejano a los que hoy gobiernan, porque los que gobiernan hoy en la Argentina son una corriente dentro del peronismo justicialista, que es exactamente Perón, el líder que no se sabe si era de la derecha o de la izquierda, pero de todas maneras, el que abrió la puerta a que todos los oficiales nazis trajeran el oro a Argentina y se escondieran allí. Tuvimos el caso Eichmann, no sabemos Mengele cuánto tiempo estuvo en Argentina, pero estuvo en Argentina, y junto con él, en Argentina había muchos ex-nazis, lo puedo acreditar yo mismo que en mi barrio vivían unos cuantos y lo conozco de primera persona. Así que ahora decirse que porque lo extraditaron en el 95 ya no tiene nada que ver Argentina, pues es una manera un poco, yo diría, un poco baja de quitarse encima algo tan incómodo como tener a Priebke enterrado en su país. Pero en algún sitio lo tendrán que enterrar, a menos que quieran hacerle el mismo funeral que a Bin Laden.
Y terminamos de nuevo en Oriente Próximo. La Autoridad Nacional Palestina anunció ayer la cancelación de las ceremonias oficiales de la festividad del Eid el-Adha, el sacrificio, por el naufragio de un barco cerca de la costa de Malta en el que viajaban decenas de palestinos que escapaban del conflicto en Siria. Un total de 146 personas sobrevivieron al naufragio que se produjo el pasado viernes, mientras que se han recuperado 34 cuerpos sin vida y se estima que todavía hay cerca de 200 desaparecidos. Según la agencia oficial palestina Wafa, en el barco viajaban 375 personas, en su mayoría refugiados palestinos, y se cree que la mayor parte de los desaparecidos son niños. La gobernadora de Ramala, Laila Ghanem, declaró hoy un periodo de luto oficial en el distrito de esta ciudad cisjordana por los hombres, mujeres y niños palestinos fallecidos en el trágico suceso.
Pues aquí nosotros vamos a hacer un paréntesis de todas nuestras diferencias que pueden haber en el plano político, religioso, etcétera, con los palestinos, para sumarnos a su luto, porque cuando se producen estas tragedias no puede ser de otra manera, y también sumarnos a la indignación de lo que está pasando con estos barcos que atraviesan el Mediterráneo en condiciones terribles y que a veces se producen ellos mismos un naufragio para que los rescaten, como sucedió hace un par de semanas frente a Lampedusa, ahora en este caso frente a Malta. Lo único que tengo para decir, y tengo algo para decir, es que así como nosotros mandamos desde aquí nuestro pésame a las familias de todos estos palestinos muertos en este naufragio, se la mandamos a los que no eran palestinos, y nos hubiera gustado que el gobierno de Palestina también hubiera escrito, no declarado luto oficial, pero hubiera hecho una declaración mínima alguna vez cuando los muertos eran sirios, simplemente sin ser palestinos, porque no solamente eran personas, sino que eran personas de sus propios pueblos, árabes como ellos.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana volvemos aquí a tenerte en las noticias. Ya saben que ahora viene Raquel con el espacio cultural. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Jordi.
Pues yo tengo muchas ganas ya de que me cuentes estas noticias culturales.
Empezamos en un tono más bajo, en un tono de lamento, porque tenemos que hablar del fallecimiento de Max Kanner, que fuera el primer conseller de Cultura entre 1980 y 1984 del gobierno de Jordi Pujol. Él ha fallecido a los 76 años de edad. Kanner nació en Bad Godesberg, en Alemania, en 1936, o sea que es un niño de la Shoah, es un superviviente, emigró con su familia muy rápido después de su nacimiento. Y bueno, en la cultura catalana ha jugado un papel fundamental. Él contribuyó a la promoción de la gran enciclopedia catalana, y de 1985 a 1987 y del 92 al 94 fue presidente de la Universidad Catalana de Estiu, la UCE. Él abandonó el partido que ayudó a fundar, el Convergència Democràtica de Catalunya, el CDC, lo abandonó en el 94 fundando su propio partido, Acció Catalana. En 1996 le otorgaron la Cruz de Sant Jordi, que como saben es una de las, es la máxima condecoración que se entrega en Cataluña. El conseller de Cultura actual, Ferran Mascarell, ha recordado a Max Caner como una persona clave en el proceso de reconstrucción de la cultura catalana a partir de los años 60. Creó la mayor parte de las infraestructuras culturales que hoy tenemos necesarias para desarrollar nuestra cultura nacional, ha dicho el conseller. Desde aquí, nuestro pésame y nuestra solidaridad con sus familiares y amigos.
Pues nada, un recuerdo para Max Caner desde Radio Sefarad y seguimos con la
seguimos.
Agenda cultural,
Raquel. Hablamos de un seminario de turismo hebreo en Zaragoza.
¿Turismo hebreo?
Turismo hebreo. Bueno. Zaragoza acogerá en noviembre este seminario en el que participarán conjuntamente representantes de diferentes universidades y representantes de la cultura y el turismo judío en España. En el marco de este primer seminario se celebrarán, como sucede normalmente, una serie de conferencias y talleres que pretenden analizar el turismo hebreo ya existente en comunidades como la catalana o la andaluza para poder exportar ese modelo de gestión, esas iniciativas que ya se desarrollan, a la provincia de Zaragoza. El seminario obedece a la necesidad de impulsar el legado judío en esta provincia, la de Zaragoza, especialmente en las zonas rurales, y es una oportunidad además de desarrollo económico a través del turismo cultural. Por eso las actividades previstas se enfocan principalmente a emprendedores que quieran, bueno, pues dirigir su negocio hacia esta clase de turismo, dotándoles de las herramientas y conocimientos adecuados para ello. Es un seminario, por tanto, formativo también. En esto del turismo, de la captación del turismo judío, de lo que, bueno, tanto hablamos aquí en la Agenda Cultural y en otros programas.
La verdad es que parece que todas las ayuntamientos y comunidades españolas están muy interesadas en fomentar ese turismo hebreo o judío, llámenlo como quieran, a sus localidades con elementos de la cultura judía, sefardí. Y a nosotros nos parece genial, y también nos parece genial siempre que va acompañado de...
Bueno, de rigor, ¿no?
Exactamente.
Y de auténtico interés y cariño.
Claro, y de un trabajo de recuperación, exacto, de restauración, de ese legado. No vale con dejarlo todo como está, pero decir, no, bueno, que vengan los turistas a verlo. Bueno, venga, vamos a poner en valor todo este legado sefardí que lleva mucho tiempo y que es verdad que en Cataluña y que en Andalucía tiene quizá más repercusión porque a lo mejor llevan más tiempo cuidándolo, ¿no? Y entre otras provincias no lo han cuidado tanto. Entonces, bueno, siempre que se trate de cuidarlo nos parece genial.
¿Te parece genial que les dé a nuestros oyentes la página web en la que pueden encontrar más información sobre este seminario de turismo hebreo en Zaragoza? Bueno, pues pueden acudir a www.seminarioturismohebreo.tdetoledo.cadekilo. Lo repito, www.seminarioturismohebreo.tk. Algunas de las organizaciones que participan en este seminario: la Diputación Provincial de Zaragoza, la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, la Universidad Ben Gurión del Negev en Israel, o el Centro de Interpretación de la Judería de Sevilla. También, por supuesto, la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel. Y, como no, lo organiza Enrezar, del Patrimonio Cultural de esta comunidad autónoma, de la Comunidad de Aragón. Así que nada, desde aquí mucha suerte a los organizadores y a los participantes en este seminario. Y terminamos, Jordi, animando a nuestros oyentes a que acudan a la presentación de un libro del que ya hablamos en Radio Sefarad, con el autor. Hablamos con Juan Zapato, de su última obra, poeta. Juglarías, un poeta en Israel. Fue una entrevista que emitimos el 30 de agosto del 2012, por si la quieren recuperar, y en ella el autor nos hablaba de este libro de poemas, de su experiencia en Israel, bueno, de su contacto con otros poetas y otros autores de habla hispana en Israel. Bueno, pues él presenta en esta ocasión su libro a través de Javier Menéndez Llamazares, que es el responsable de la librería papelería que lleva su nombre, de la librería papelería Gil de Santander. Esta librería está en la Plaza Pombo, en Santander, en Cantabria, Y la presentación del libro es el próximo jueves 24 de octubre a las 19:30 horas. Habrá también un vino de honor, bueno, pues para animar a los que acudan a la presentación de este libro a, bueno, pues a continuar con la charla en torno a la literatura de Juan Zapato, en este caso a su poética Juglarías.
Muy bien. Juan Zapato, no se lo pierdan y también escuchen esa estupenda entrevista que hizo Raquel y búsquenla, si no recuerdan la fecha, componen Juan Zapato ahí
sí.
En el buscador de
lo van a encontrar muy rápido,
seguro,
y es un nombre muy fácil de recordar.
La verdad que sí, no conozco mucha gente que se llame así.
Es un seudónimo, claro,
Jordi. Ya lo sabía, Raquel. Ya lo sabía, pero bueno, muy bonito el seudónimo, a mí me resulta muy gracioso. Muy bueno. Bueno, Raquel, pues nada, hasta aquí,
mañana.
¿No? Mañana más noticias en Radio Sefarad, aquí les esperamos. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Altercados con neonazis en los funerales de Prepke en Italia. Estados Unidos rebaja las expectativas de negociaciones con Irán. Expertos rusos concluyen que Arafat no murió por polonio. Y liberados algunos de los cooperantes de Cruz Roja Internacional secuestrados en Siria. Estas son nuestras noticias para hoy y Jorge está aquí, como siempre, para comentarlas. Hola, Jorge.
¿Qué tal, George?
Luego, ya saben, viene Raquel, como siempre también, con las noticias culturales. Y empezamos hablando de Erich Priebke. Los funerales por el excapitán de las SS, que debían celebrarse ayer en una iglesia tradicionalista de la localidad romana de Albano Latiale, han tenido que ser suspendidos por los disturbios registrados en la zona donde se han concentrado muchos simpatizantes neonazis. El prefecto de la ciudad ha prohibido la entrada a la capilla donde se estaba celebrando el funeral por el rito tridentino, preconciliar, a un grupo de ultraderechistas para evitar que la ceremonia se convertirá en una exaltación nazi. El sacerdote ha suspendido el funeral y ha abandonado el lugar, y no se sabe si el funeral proseguirá en algún momento. Los restos mortales de Priebke, uno de los principales responsables de la matanza de las fosas ardeatinas el 24 de marzo de 1944, llegaron a bordo de un vehículo fúnebre a la localidad de Albano Laziale, escoltados por 6 coches, lo que creó altercados protagonizados por los vecinos de la localidad que se negaban a recibir el cadáver. La gente gritaba «asesino» y verdugo al paso del vehículo fúnebre, al que también propinaban patadas y puñetazos. La iglesia tradicionalista forma parte de la Fraternidad San Pío X, fundada por el obispo cismático francés Marcel Lefebvre y de gran predicamiento entre ciertos sectores vinculados a la extrema derecha. Como comentábamos ayer, aún se desconoce el lugar donde recibirán sepultura los restos de Priebke, aunque el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, ha propuesto que el cuerpo del exoficial nazi sea incinerado y las cenizas desperdigadas en una localidad desconocida.
Bueno, sí, este es lo que comentábamos ayer, que había un problema para enterrarlo y también hay un problema para hacer los funerales, porque se ha convertido en una especie de bandera de reivindicación nazi. Y si esto hubiera pasado hace 10 años, pues nadie hubiera hecho mucho escándalo, pero el tema es que ahora los nazis en Europa están muy, muy subidos de tono, muy subidos a la parra, no tienen ningún pudor por esconderse, todo, al contrario, quieren mostrarse en público, quieren mostrar lo fuertes que son, que ya son fuertes en Grecia, que son fuertes en Hungría, que son fuertes en Austria con el Partido Liberal, y que realmente el neonazismo es una fuerza pujante y súper preocupante. Y entonces el tema es que a esto se suma todo, porque de pronto ellos sacan a la luz también esta corriente del preconciliar, que hacen las misas en latín solamente. O sea, todo lo que se reformó de la iglesia en los últimos 60 años, ellos lo niegan y son, digamos, no conservadores, sino reaccionarios, en el sentido de que niegan todo lo que pasó en los últimos 60 años, entre esas cosas, por ejemplo, la derrota del nazismo y el fascismo, ¿no? Y añoran esos días, pero no son cuatro locos, son muchos más gatos y son muy, muy peligrosos y cada vez son más. Hay problemas con los funerales, hay problemas con el entierro y el tema también es que este Priebke ha hecho algo que también hace 10 años igual ninguno de estos criminales nazis hubiera hecho, que era mantenerse fiel a sus convicciones nazis, no pedir perdón ni retractarse de absolutamente nada y seguir altivo y despreciativo hacia el mundo entero porque sabe que cuenta con apoyos crecientes.
El gobierno de Estados Unidos trató de rebajar las expectativas ante las negociaciones nucleares con Irán, que concluyeron ayer en Ginebra, al afirmar que no espera que resulten en un gran avance pese a las señales positivas de Teherán. Las potencias del grupo 5+1, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, cerraron en Ginebra su ronda de negociaciones con Irán, cuyo ministro de Exteriores, Mohammed Javad Zarif, presentó una nueva propuesta de su país para aliviar las inquietudes que suscita el desarrollo de su programa nuclear. El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Exteriores saudita para explicarle que si Estados Unidos ve que se abre una puerta diplomática en su negociación con Irán, es su responsabilidad aprovecharla.
Bueno, cuando ustedes escuchen esto, habrá pasado, se habrá cerrado esta cumbre y seguramente pues habrá habido una declaración oficial final a la que nosotros, en el momento de grabar este noticiero, tampoco hemos tenido acceso, con lo cual no sabemos exactamente qué es lo que dirán finalmente, pero si hasta 5 horas antes del cierre pues tampoco han llegado a grandes cosas, no creo que la declaración final vaya más allá de una declaración de intenciones, de un papel diplomático que no va a tener mayores trascendencias, seguramente va a ser muy parecido al discurso de Rouhani en Naciones Unidas, que no dice nada, pero que todo el mundo se queda muy entusiasmado.
Y seguimos. Expertos rusos concluyeron que el extinto líder palestino Yasser Arafat no fue envenenado con polonio, aunque la Cancillería de Rusia declaró que es la autoridad palestina la que debe hacer públicos los resultados de la investigación forense. El jefe de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia así lo aseguró, en contra de la opinión de un grupo de científicos suizos. Lo que no descarta la investigación suiza es que las pertenencias de Arafat en las que se hallaron rastros radioactivos de este elemento no hayan sido contaminadas en fecha posterior a su muerte.
Claro, y el tema es quién y con qué interés podría haber contaminado con rastros radiactivos de una cosa tan rara y tan difícil de conseguir como el polonio, unos objetos de alguien que ya estaba muerto y para decir que ha sido envenenado con polonio. Entre otras cosas porque al final los científicos iban a descubrir que no murió envenenado con polonio, como se venía diciendo de Arafat. Entonces, ¿qué sentido ha tenido toda esta movida? Pues habrá quien vea en esto seguramente intereses políticos oscuros entre la autoridad palestina, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que es algo más sencillo, que es que la viuda de Arafat se quiere vengar de la autoridad palestina porque le cerró el grifo de la herencia de los millones y millones y millones y millones de dólares que el raíz, el gran líder de los palestinos, le robó a su propio pueblo de la ayuda que le dio Europa. Todo eso se lo llevó a Suiza, unas cuentas. Y por eso también los suizos son los que están investigando y siguen diciendo, no, a Arafat lo mataron. Porque ahí hay una connivencia de los bancos suizos con la mujer de Arafat y todo el tema de la herencia. Así que yo creo que más allá de crear una leyenda que quedará por el resto de los siglos, porque ya da igual lo que demuestra la ciencia, la gente que quiera creer que a Arafat lo mataron los israelíes, pues nada, lo van a seguir creyendo, aunque aparezca Arafat en una película en que su hijo o el Abu Mazen lo está cuchillando. No importa, siempre van a ser los judíos.
Y terminamos con la última noticia. Un grupo de milicianos armados no identificados capturó el domingo a 7 empleados del Comité Internacional de la Cruz Roja que habían acudido a repartir material médico de emergencia en el noroeste de Siria. 6 eran extranjeros y el 7º era un voluntario de la Media Luna Roja de nacionalidad siria.
Cuatro de ellos, tres extranjeros y el sirio, han sido liberados y se encuentran sanos y salvos, según ha informado Cruz Roja. El secuestro pone de manifiesto lo complejo de la labor de los organismos internacionales en zonas controladas por los opositores sirios, que en los pasados meses han quedado extremadamente fragmentados debido al refuerzo entre sus rangos de grupos armados yihadistas integrados en su gran mayoría por extranjeros. Las milicias rebeldes más radicales han secuestrado a religiosos cristianos, periodistas, cascos azules de Naciones Unidas desplegados en los altos del Golán, y ahora a los trabajadores de Cruz Roja, que el 10 de octubre habían viajado en un convoy a inspeccionar las condiciones sanitarias en las localidades de Sarmin e Idlib y a entregar material médico, como decíamos. La televisión oficial siria culpó del secuestro a grupos armados terroristas, con el término general que suele emplear para referirse a todos los opositores levantados en armas. El secuestro de los empleados de Cruz Roja es también un factor a tener en cuenta para los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, los ganadores del Nobel de la Paz, que tras realizar un inventario de los arsenales de armas químicas del régimen sirio, deberán proceder a su destrucción, algo que implicará negociar diversos alto el fuego con las milicias rebeldes para entrar en o atravesar zonas controladas por ellas.
Sí, Jordi, este es el tema, porque ahora, después de que vayan a recibir a Oslo su medallita, pues esta gente igual no pueden hacer su trabajo. Y esta es otra de las cosas que tranquiliza mucho a Assad, como diciendo, él ha hecho todo lo posible, es más, ya ha firmado el tratado de prohibición de armas químicas, él ya se ha adherido, ya está purificado y santificado por la comunidad internacional, puede seguir matando gente con armas convencionales. Pero el tema de las armas químicas, el desarme y la destrucción y todo eso implica que tiene que haber altos el fuego. Y no estamos hablando de un enfrentamiento entre dos ejércitos de un país y de otro país, ni siquiera del ejército de un país contra el ejército rebelde, no, es el ejército de un país, de un dictador, contra 80.000 grupitos yihadistas que ni siquiera saben en qué idioma les están hablando, porque unos vienen de Siria, pero la mayoría vienen, ¿no?, de Yemen, o de Arabia, o de Jordania, o incluso de Ceuta y de Melilla.
Bueno, gracias, Jorge. Mañana te volvemos a tener aquí, y ahora ya saben que viene Raquel con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel, ¿qué tal?
Hola, Jordi.
Bueno, ya estás aquí, como habíamos prometido, con las noticias culturales.
Exacto.
¿Qué tal? ¿Qué me cuentas?
Pues nos vamos a la Judería de Segovia, que acoge el próximo día 19 un taller de canciones hebreas a cargo de la israelí Anya Geberovich.
Muy bien.
Es una actividad recomendada para adultos y niños mayores de 14 años y que pretende acercar a los que participen en esta actividad la cultura judía e israelí a través de la música de diferentes épocas y estilos. Habrá una metodología y un material adaptado a un grupo de no profesionales, amateur. Se trabajarán las técnicas y conceptos básicos necesarios para cantar en grupo. Es algo que, por lo que nos comenta, por ejemplo, Jorge Rosenblum, el director de Radio Sefarad, que vivió muchos años en Israel, se hacía en los kibbutzim, cuando no había televisión y la vida era un poco diferente, pues se reunían todos y cantaban y se aprendían las canciones. Y esta es un poco la metodología que emplea esta cantante y profesora de canto. Ella nació en Israel, estudió en Madrid danza e interpretación orientadas al teatro musical y se formó en expresión corporal en la Escuela de Expresión Corporal también de Madrid. Enseña hebreo moderno en Hebreo Vivo, del que siempre hablamos aquí, que si recuerdan,
cursos.
Exacto, sus cursos y sus viajes. Y bueno, la actividad que se va a realizar en Segovia el día 19 se enmarca en el sexto ciclo de actividades en la judería. Y nada, les invitamos a unirse a este taller de canciones hebreas para conocer un poco más la cultura judía y los estilos de diferentes épocas de la música israelí y de la judía, gracias a Anya Geberovich.
Pues miren, ahí en Segovia, si están allí y les gusta la música, pues pueden conocer una música que seguro que no conocen, al menos no es tan popular como, por ejemplo, se me viene a la mente la música norteamericana, ¿no?
Por ejemplo.
Por ejemplo. No, te lo digo porque, por ejemplo, la radio, pues si lo piensas, vivimos, salvo la música española que pueda haber... Sí, claro, bueno, la industria cultural norteamericana sabemos que es muy potente y
bueno, ya se acerca Halloween, por ejemplo, que a mí me parece fatal que celebremos Halloween, pero bueno, oye.
Ya sabes de todas maneras que en España cualquier excusa es buena para celebrar.
Vamos a hacer un Oktoberfest.
No solo Halloween, sino San
el año
Patrick,
que viene.
Fiesta irlandesa donde las haya, que poco tiene que ver Irlanda con España en ese sentido, y también lo celebramos últimamente cada vez más.
Caso
así
de
que
fiesta.
El caso es celebrar.
Eso es. Bueno. Hablando de celebraciones, se aproxima una muy importante, la cuarta edición de los premios Orhanuká, que entrega a la comunidad judía de Madrid, y que en este caso el galardón pues ha recaído en el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. Ya se sabe que es una persona muy cercana a la cultura judía, a las comunidades judías, que siempre muestra interés, participa, ofrece las instituciones de la localidad que de la que es alcalde, y bueno, se le ha querido premiar por este interés por los judíos y por su cultural. La entrega del premio,
es que de la comunidad judía de Madrid, en Alcobendas, esa localidad del norte de Madrid, hay muchos judíos que viven allí en Alcobendas, entonces bueno, pues también digamos que dentro de lo que es todo Madrid, pues bueno, hay una concentración importante y claro, la vida judía allí pues se hace notar, claro.
El colegio judío está allí, por ejemplo.
Por ejemplo, claro, ¿ves?
Y muchas otras cosas
muchas
más.
Otras cosas.
Bueno, pues se ha premiado al alcalde y la entrega del premio será el próximo sábado 30 de noviembre en el Hotel Palace a las 9 de la noche. Así que desde aquí nuestra felicitación al excelentísimo alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa.
Pues enhorabuena al alcalde de Alcobendas por este premio Orhanuká de la Comunidad Judía de Madrid. ¿Y qué más tienes por ahí, Raquel?
Terminamos en Israel, en el Teatro Abima, que ha reabierto su gran archivo. Bueno, es una noticia buenísima. Se celebró una ceremonia en el vestíbulo de la Sala Maskin del renovado Teatro Abima para la reapertura de este archivo que había estado sin funcionar, había estado inactivo durante muchos años. Contiene material histórico de este teatro tan importante y en general del Teatro Nacional Israelí.
Un teatro que... aunque es el Teatro Nacional Israelí, pero no se fundó en Israel, ¿no, Raquel? Si no me equivoco.
No se fundó en Israel, pero enseguida se instaló.
Enseguida acabó allí.
Incluso,
¿no?
Sí, fue de las primeras instituciones con las que contó el reciente Estado de Israel
antes,
en
1948. Que se fundó antes que el Estado, ¿no? El teatro. Bien, bien.
Sí. Y bueno, de hecho, su historia abarca desde 1918 hasta la actualidad. Los archivos contienen los textos de las obras de teatro, maquetas, programas, carteles, recortes de periódicos y la revisión junto a imágenes y fotos. Se va explicando cada documento perteneciente a este archivo. También se ha establecido una sala de archivos con un índice que cubre los diferentes espectáculos. Y bueno, es algo muy positivo para los amantes del teatro y para los amantes de la cultura en general, porque el Teatro Nacional Abima, pues saben todos ustedes lo que representa para la cultura israelí y la cultura judía en general.
Nada, y en 5 años cumplen 100 años, ¿eh?
Haremos un especial, seguro. Hombre. Aquí en Radio Sefarad.
Muy bien, Raquel. Mañana también un especial, porque todos los días son especiales.
Hombre,
en Radio
supuesto.
Sefarad. Así que
hasta mañana.
Hasta mañana.
Les esperamos.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Turquía reveló a Irán la identidad de varios espías a favor de Israel. Pérez exhorta a Netanyahu a tomar la iniciativa de las conversaciones de paz. Mensaje papal con motivo del 70 aniversario de la deportación de los judíos de Roma. Y 11 menores judíos detenidos por agresiones contra propiedades árabes. Estas son las noticias que vamos a desarrollar y las va a comentar Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego ya saben que viene Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos hablando de Turquía. El diario The Washington Post ha revelado que tras los incidentes durante el abordaje a la nave Mavi Marmara en 2010, durante la llamada crisis de la flotilla a Gaza, Turquía reveló a la inteligencia de Irán la identidad de una decena de iraníes que presuntamente espiaban para Israel. La acción tomada por Turquía implicó una importante pérdida de inteligencia y un intento de darle una bofetada a los israelíes tomada por el propio primer ministro Recep Tayyip Erdogan. De acuerdo con el informe, el servicio de inteligencia israelí Mossad manejaba desde el territorio turco una red de espionaje sobre Irán. El jefe de los servicios secretos turcos es considerado por Israel como parte de la inteligencia iraní. Esta acción explicaría el rechazo inicial del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de pedir disculpas al mandatario turco por las muertes durante el incidente en el Mavi Marmara. Según ha trascendido, esta decisión habría tomado por sorpresa al Mossad, tomando en cuenta que durante medio siglo había disfrutado de una relación de cooperación con Turquía.
Bueno, de momento la noticia la publica el Washington Post, según un informe, una investigación propia, y seguramente tiene bastantes visos de ser cierta, entre otras cosas porque no se ha sabido hasta ahora. Y la verdad que es de una gravedad increíble, porque no es exactamente... Es como mandar a la muerte a la gente, y aparte en un tema tan sensible como el de la energía nuclear desarrollada con fines bélicos. O sea, la rabieta de Erdogan con el tema de la flotilla le pudo más que cualquier dosis de raciocinio al frente de un país, porque si tú estás colaborando, tus servicios de inteligencia colaboran con los de Israel durante mucho tiempo, incluso durante la primera época de Erdogan, seguía siendo así hasta el año 2010, pues no puedes de pronto por la rabieta mandar a condenar a la muerte a toda esta gente. Bueno, pero aparte de condenarlos a la muerte, es tirar abajo todo un plan que estaban poniendo en práctica el Estado israelí para saber exactamente el alcance del plan de investigación atómica en Irán. La situación parece que ha sido tan difícil que, según la noticia, Netanyahu se negó durante un tiempo a pedir disculpas. Pero no creo que ese sea realmente el punto fuerte de la noticia, porque él las ha pedido después, y lo que yo no sé es si en el medio ha habido algún tipo de negociación añadida como para que Netanyahu aceptase ahora sí hablar con Erdogan, o simplemente un ejercicio de cara a la opinión pública. La verdad que todo esto me deja bastante desconcertado. El vaivén de Turquía es preocupante. O sea, por una parte va vendiendo que es una forma del Islam moderado, por otra parte, cuando pilla una rabieta, va y le regala al régimen de Teherán, que son sus enemigos religiosos y políticos, porque son extremistas y porque son chiitas, y los pone en evidencia al servicio israelí que estaba operando en ese país. Así que la verdad que desconcierta mucho esto y da mucho que pensar sobre la fiabilidad que pueda tener alguien como Erdogan.
En un discurso en el Parlamento israelí con motivo del 18º aniversario del asesinato del primer ministro Isaac Rabin, el presidente israelí Shimon Peres advirtió el miércoles que la situación de relativa calma con los palestinos no continuará y que los que así lo creen serán víctima de su propia ilusión. Y destacó que la paz es una necesidad no solo para Israel, sino también para el enemigo, exhortando al primer ministro Netanyahu a tomar la iniciativa para resolver el conflicto antes de nuevos derramamientos de sangre.
Bueno, esta semana se cumplía el 18º aniversario según el calendario hebreo. Según el calendario cristiano o el gregoriano, pues será en la primera semana de noviembre, creo que fue el día 4 de noviembre, cuando fue este magnicidio, el asesinato de Yitzhak Rabin cuando era primer ministro. De todas maneras, estas palabras de Shimon Peres en el Parlamento no han sentado demasiado bien en algunos sectores, que ya yo he notado que, por ejemplo, en algunas redes sociales ya están hablando de quién va a ser el próximo presidente. Tú sabes que el cargo de presidente no es como el del rey, o sea, no es vitalicio. Pero con alguien de la edad de Shimon Peres, pues es un poco raro que se planteen cambiarlo o poner a otra persona, porque se supone que alguien con 90 años pues tampoco es que va a estar eternamente en ese cargo. Y nadie se había planteado hasta ahora ningún problema con Shimon Peres, pero Shimon Peres, recordemos que durante los 50 años anteriores sí fue político, y fue político de los partidos de centroizquierda, y de alguna manera representante máximo casi del campamento, lo que se llama el campamento de la paz, o sea, de la postura que se llama las palomas frente a los halcones, que no nunca se terminan de convencer de que el otro lado también quiere la paz. Shimon Peres es un convencido y insta y exhorta al primer ministro Netanyahu a acercarse más en estas negociaciones, cosa que desde la propia coalición de gobierno, pues hay gente que ha sentido cierto malestar que un jefe de Estado se posicione al respecto.
Y seguimos en un mensaje enviado en ocasión de la conmemoración del 70 aniversario del envío a los campos de concentración de los judíos de Roma. El Papa Francisco afirmó que es necesario tener siempre presente el destino, el dolor y la desesperación de los deportados judíos para no olvidar. El mensaje del pontífice argentino fue leído ayer en la sinagoga de Roma en ocasión de la conmemoración de la deportación el 13 de octubre de 1943 de cerca de 1.000 judíos romanos al campo de concentración de Auschwitz, y del que solo volvieron 16 personas. Conmemorar la deportación de los judíos romanos, añade el mensaje del Papa, significa crear una memoria futura, un llamamiento a las nuevas generaciones para que no se dejen arrastrar por ideologías y no se baje la guardia ante el antisemitismo y el racismo. El Papa también recibió ayer a Enzo Camerino, uno de esos 16 judíos que sobrevivieron a los campos de concentración y pudo volver a casa.
Bueno, me gusta este acto, cómo se está significando el Papa en su relación con los judíos, en su relación con el Holocausto, e incluso me gusta mucho una frase que está citada, o sea, que la dijo él, que hay que crear una memoria futura. Yo me quedo con eso. Hay que hacer este llamamiento para que la gente joven no se deje arrastrar por ideologías, no baje la guardia ante el antisemitismo y el racismo. Y lo está diciendo en unos momentos muy precisos, que en Europa está cada día más en auge la ultraderecha y, por decirlo con todas las letras, el neonazismo. Así que es hora de que todos los estamentos espirituales, políticos, sociales, económicos, jurídicos, se pongan en marcha para que esto no vuelva a suceder. Lo prometimos a la salida de Auschwitz, y alguien escribió ahí el nunca más. Parecía que eso iba a durar siglos, y no han pasado ni 70 años y hay mucha gente que se está replanteando todo.
Y terminamos con una noticia de interior israelí. La Fiscalía israelí abrió ayer causa judicial contra 11 menores judíos por una serie de recientes ataques contra propiedad palestina en la parte oriental de Jerusalén. Los menores, que participaron en agosto y septiembre pasados en una ola de ataques contra vehículos palestinos, a los que pincharon los neumáticos y rompieron los cristales, están acusados de causar daño de forma deliberada a propiedad de la población árabe, según reza el escrito de acusación. Los mismos están acusados también de lanzar piedras a varios coches que circulaban por el barrio de Sheikh Jarrah y en la parte este, y donde a menudo se producen enfrentamientos entre las dos poblaciones.
Bueno, sí, esto parece una noticia interna, pero como muchas cosas que en otro país serían de muy bajo impacto mediático, esto puede tener mucha trascendencia. Son solamente 11 menores, pero 11 menores con una actitud que no es exactamente la de los hooligans o los que realizan actos de vandalismo. Esto es un acto, son actos de vandalismo muy politizados, muy ideológicos y muy relacionados con algunas tendencias, no vamos a decir de todos, pero de algunos de los colonos en los territorios de Cisjordania, que llaman uno, en otros llaman Judea y Samaria, de todas maneras en esos territorios en disputa. Estos colonos muchas veces están sometidos a este tipo de terrorismo de baja intensidad, con el lanzamiento de piedras, etcétera, etcétera, y últimamente han decidido actuar bajo la ley del talión y aplicar lo mismo al lado contrario, o sea, también lanzar piedras contra los coches árabes o atacar y vandalizar, y todo ello bajo una marca nueva que han fundado de alguna manera, que se llama Tag Mejir, que vendría a ser como la etiqueta del precio. Y que lo que viene a significar que si tú me vas a hacer algo, pues eso tiene un precio, y es que yo también te voy a hacer algo de la misma identidad y de signo contrario. Como digo, esto podría ser una noticia menor en cualquier otro país, pero en Israel 11 menores de colonos y que no son hooligans, sino gente que responde a un movimiento en marcha, seguramente obtendrán un respaldo masivo, habrá manifestaciones para que los dejen libres, para que no los juzguen, etcétera, etcétera. Y esto va a traer consecuencias, seguramente incluso políticas. Va a haber gente que cuando haya esas manifestaciones se queje de la reacción de la policía. Todo esto no ha pasado, pero es como un guión de película que ya está escrito y de alguna manera también está en el guión de quienes mandaron a estos chicos a realizar estas acciones.
Bueno, Jorge, pues aquí terminamos la semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, hasta el martes en mi caso, y vosotros ya seguís aquí con las culturales y con las del lunes.
Así es, ya nada, ahora en un segundito viene Raquel. Prometido es deuda, aquí está Raquel con las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Vamos a terminar la semana con buenas noticias, supongo.
Con muy buenas noticias, las tres que traemos. Una nos habla de una novedad editorial y las otras dos son musicales.
Ah, bien.
Y la primera de ellas tiene nombre propio, un nombre con letras mayúsculas, Juan Luis Guerra. Que no les tenemos que decir a nuestros oyentes quién es.
Pero dices el cantante.
Juan Luis Guerra, el cantante dominicano, claro. El rey de la salsa, la batata, el merengue, sí. La nala. Bueno, pues ha ofrecido su primer concierto en Israel.
Ajá.
Ha sido todo un éxito. Claro. Se ha llenado el Nokia Arena de israelíes, uh-huh, y de israelíes de origen latino.
Claro.
Y de también, imagino, que gente que no haya hecho aliá, pero que sí que estaba en Israel o de vacaciones o lo que fuera. Y que se acercaron a este estadio, ya saben, la sede del Maccabi de Tel Aviv, para disfrutar de la música de Juan Luis Guerra. Un Juan Luis Guerra que empezó fuerte después del tradicional Shalom Tel Aviv.
Claro.
Bueno, pues después de el grito empezó a sonar la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, por favor.
Su tema más popular.
Su tema más popular, el temazo, Llovió café y todos
café,
los grandes temas de Ojalá que llueva café.
Eso.
Y todos los grandes temas de ese disco que estuvimos bailando durante años,
sí,
y que aún es uno de los más populares en las verbenas y en las fiestas, y lo de Me sube la bilirrubina lo seguimos oyendo inevitablemente. Menos mal que nos gusta.
Sí, no, bueno, hay clásicos, ¿no? Sí. También en España la Macarena de los del Río estuvo mucho tiempo.
Yo
ahora
prefiero la bilirrubina,
Sí.
Sinceramente, sí. Bueno, pues eso, que fue un exitazo de concierto. El primero, ya les decimos, que ha ofrecido Juan Luis Guerra en su dilatada carrera en Israel, y seguro que repite porque eso fue maravilloso para él, lo ha comentado, y además, bueno, pues ha disfrutado especialmente de que se realizara en Tierra Santa. Ya saben que es alguien muy próximo a lo espiritual, Juan Luis Guerra. Siempre se ha declarado creyente y comprometido, así que era muy emocionante para él estar en Tierra Santa.
Bueno, pues nada, otro de estos artistas que se suman a actuar a Israel sin reparos.
Exacto, sin boicots.
Es lo normal, digo yo, pero bueno.
Y Jordi, ahora seguimos hablando de música, pero venimos a España, aunque les vamos a hablar de una música que no es eminentemente española, pero de la que hay ya diferentes representantes en nuestro país, la música klezmer, de la que tú sabes tanto, Jordi.
Sí.
Bueno, pues ha nacido un nuevo grupo. Se llama Netilat Klezmer. Son 5 músicos profesionales de Lucena, ya saben, la perla de Sefarad, en Córdoba. Y bueno, se han unido formando este grupo que contará con guitarra, percusión y batería, piano, clarinete y violín.
Claro, clarinete y violín, muy klezmer.
Claro,
muy
imprescindible. Klezmer. Si no, pues eso, no podría ser klezmer. Bueno, no lo sé, pero ¿hay alguna composición klezmer que no lleve violín o clarinete? Lo
pues,
dudo, ¿no?
Hombre, a lo mejor alguna más moderna de estas nuevo klezmer, que si es una inspiración solamente del klezmer antiguo, pues sí, con piano. Pero es verdad que el acordeón también es otro instrumento muy klezmer,
sí.
que podría estar sin clarinete y sin violín. El acordeón, el címbalo también, pero bueno, en principio lo normal, los
un
reyes
violín.
Son el clarinete y el violín.
Seguro.
Ambos dos. Sí, sí.
Bueno, pues estos cinco músicos de Lucena que han creado este grupo, Netilat Klezmer, van a fusionar la música sefardí, el jazz, el flamenco y las influencias clásicas para crear este grupo dedicado eminentemente al klezmer. Lo van a presentar el próximo 18 de diciembre con motivo de la celebración del segundo aniversario del reenterramiento de los restos hallados en la necrópolis judía de Lucena, con un concierto especial donde siempre se celebran estas cosas en Lucena, en el Palacio de los Condes de Santa Ana, en el que contarán con la colaboración del coro Eli Oshana. Ya saben, este coro que ha nacido al calor de la incorporación de Lucena a la red de juderías y que ya ha llevado a cabo muchos conciertos con muchísimo éxito también. Así que se unirán tanto Netilat Klezmer como el coro Eli Oshana para ofrecer este concierto el 18 de diciembre. Ya se lo recordaremos cuando se acerque la fecha. Así que muy bien, bienvenidos al universo musical klezmer, a los Netilat.
Nos gusta porque, hombre, sí hay algunas bandas españolas de klezmer, se me viene a la mente Trivium Klezmer, por ejemplo, pero no son muchas, son poquitas. En España, quizá la música sefardí, tampoco crees que tanto, pero vamos, son pocas las bandas. En Europa está triunfando más la música klezmer y, bueno, nos alegramos de que haya proyectos como este. A ver si hablamos con ellos. Yo creo que o Jorge o yo seguramente conseguiremos hablar con ellos.
Segurísimo.
Y a ver si también tienen la posibilidad en estos tiempos tan difíciles de grabar. Ya no te digo un disco, pero al menos algunas canciones para poder escucharlas también aquí en Radio Sefarad.
Vale, es una promesa, ¿no, Jordi?
Bueno, sí, yo es que ya sabes cómo están las cosas hoy en día. Grabar un disco es caro y ya no se venden discos, entonces es complicado. A lo mejor su objetivo es dedicarse a los conciertos en directo, pero bueno, igualmente aplaudimos este proyecto y esta iniciativa, y también esperamos que de primera mano, de primera voz, nos cuenten cómo van a desarrollar el concierto, qué repertorio tienen pensado dar, en fin, a ver si hablamos con ellos. Seguro que lo conseguimos.
Bueno, y continuamos en la agenda cultural del informativo. Ya saben que siempre que podemos nos gusta hablarles de una novedad editorial, de esos nuevos títulos que aparecen en el mercado para los fines de semana, que se tiene más tiempo que dedicar a la lectura, ahora ya con mantita en el sofá, bueno, apetece mucho. De nuevo es Editorial Periférica la protagonista de esta recomendación, una editorial que nos encanta, que recupera títulos muy interesantes, que nos presenta nuevos autores, y este es el caso de Franz Kain. Desde Periférica nos llega El camino al lago desierto. Es una novela que nos habla del después de la Segunda Guerra Mundial, de qué les pasaba o qué sucedía con los jerarcas nazis cuando ya la derrota era inminente, la derrota del Tercer Reich, y muchos de ellos intentaban huir de los rusos o de los aliados, en fin, de las represalias que iban a experimentar por el papel que habían jugado los años pasados. Este es lo que le sucede al protagonista de esta novela, Ernst Kaltenbrunner, quien fue un nazi que rápidamente hizo carrera en el nuevo régimen de Hitler. En 1943 llegó a ocupar el puesto de director del Departamento Central de Seguridad del Reich. Ya solo el nombre da muchísimo miedo.
Pues sí.
Convirtiéndose así en mano derecha de Heinrich Himmler, que nos da, bueno, no hay que presentar a este terrorífico personaje que, como saben, les recordamos, es el artífice de los campos de concentración y principal autor del exterminio de los judíos. Cuando el colapso militar de Alemania ya era inevitable, Kaltenbrunner emprendió la huida a una región alpina de Austria, la Salzkammergut, que es hoy uno de los destinos turísticos más importantes del país, acompañado de dos ayudantes y guiado por un cazador de la comarca, para esconderse en un refugio de montaña hasta que pasara el temporal y pudiera reintegrarse en la vida civil. Ya como colaborador de los aliados, en un presumible enfrentamiento contra la Unión Soviética, ya ofreciendo sus servicios a los, conservadores austriacos en la lucha contra el peligro comunista. Esta es la novela que nos habla de este viaje, de este camino al lago desierto, y también nos presenta al autor Franz Kain, que es uno de los grandes olvidados de la narrativa moderna en lengua alemana. Les hablamos brevemente, les damos algunas notas biográficas de este autor que falleció en 1997. En 1941 fue detenido por la Gestapo para ser condenado a varios años de cárcel y finalmente fue destinado a un batallón de castigo que operaba en el norte de África. Allí cayó preso del ejército norteamericano y permaneció en cautiverio hasta 1946. Tras la guerra fue corresponsal, fue periodista, escritor y, como nos comentan desde Periférica, un autor a reivindicar. Por eso lo traen a España con su libro El camino al lago desierto, que les recomendamos y del que ya hablaremos más extensamente en un próximo Marcapáginas.
Pues un camino diferente el que tomó este nazi, porque bueno, muchos fueron a América, ¿no? Quizá la mayoría. Uh-huh. Y bueno, este hombre decidió hacer algo que en verdad, bueno, otros también lo hicieron, como es el de disfrazarse de anticomunista siendo realmente un nazi o un fascista, ¿no?
Bueno, anticomunista los nazis era seguro, ¿no?
Sí, pero ¿qué quiero decir? Como en ese momento, sí. Cuando Estados Unidos y Rusia en los años 50, ¿no? Empiezan esa guerra fría, ¿no? Uh-huh. Y en la que, pues, me refiero, por ejemplo, a Franco. Franco hizo la misma jugada, ¿no?
Creía que hablabas de los nazis, perdona.
No, bueno, pero en un momento dado pasó de ser fascista, no, a yo, no, estoy del lado de los anticomunistas, ¿no? Y entonces, bueno, todo cambia, ¿no? Uh-huh. Pero el que es fascista lo es para siempre, ¿no? No hay duda de eso. O nazi. Bueno, Raquel, no me enrollo más. Que tengas un buen Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Nos vemos, nos oímos en las noticias de los lunes.
Eso,
Jordi.
Es, hasta el lunes.